Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somebody was spreading rumors about better days are coming. Why was I humming?
Hablar de cine siempre es estupendo en radio. Y si te menciono a los clásicos, a Clint Eastwood, a Leonardo DiCaprio, a Jim Carrey o a Samuel L. Jackson, enseguida te vienen a la cabeza esas películas en las que parece que el papel les ha nacido, que les viene como un guante. Vamos a escuchar un ejemplo de este tipo de partos gemelares.
¿Qué tramáis, morenos? Sí, primero te volaré los sesos, luego me meteré en casa y dormiré como un bebé, puedes estar seguro. Con los cabrones como tú en Corea hacíamos parapetos de 1.5 metros.
Dile a la tía M que pase hacia el amigo. Dile a Tini Tim que ya no volveré a casa por Navidad.
¡Rose! ¡Qué estúpida eres! ¿Por qué lo has hecho, eh? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?
Si saltas tú, salto yo, ¿no?
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos.
Son los papeles de Clint Eastwood en Gran Torino, cuando hablaba de Corea y de cómo iba a destruir a los malos, de Jim Carrey en La Máscara, de Leonardo DiCaprio, por supuesto, en Titanic, y de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Bueno, pues ha salido un libro justamente sobre los repartos de las películas. Se llama En busca del reparto perfecto, los castings más legendarios del cine clásico, y el autor es Juan Tejero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que es una verdadera enciclopedia del cine y con gusto vamos a recorrer con Juan este libro que ha hecho. Vamos a empezar por Casablanca, con esa película que se estrenaba en el 42 y que tenía que ver justamente con los problemas de Europa en guerra.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Tararara.
You must remember this. Pues resulta que la icónica Ingrid Bergman, que nos ha quedado absolutamente grabada para Casablanca, no fue la primera opción para la película, Juan.
No, en el baile de los repartos, aunque se ha hablado mucho de que Humphrey Bogart, hubo otros actores que empujaron por el papel, los guionistas tenían claro desde el primer momento que Bogart era Rick. Cambio con Ilsa, sí que hubo mucho baile en el reparto. En un principio se habló de una actriz americana que era Anne Sheridan, pero en esos vaivenes del guión la protagonista pasó a ser extranjera, europea. Entonces ahí pulgaron varias actrices. Hubo una francesa, Michelle Morgan, rubia, con ojos claros, que incluso se trasladó a Estados Unidos, hizo una prueba y gustó mucho. Pero en ese momento se vio la oportunidad de poder contar con Ingrid Bergman, que estaba bajo contrato con Selznick, y ahí no hubo ninguna duda. Ingrid Bergman en aquel momento era una de las grandes ya actrices de Hollywood, tenía una gran fama ya cosechada a sus espaldas, y bueno, vista hoy la película, pues no se nos ocurre pensar en otra Ilsa que no sea la actriz sueca.
Efectivamente. Y justamente hablando de mujeres cuyo papel estuvo previamente muy disputado, es un clásico el caso de Escarlata O'Hara. En Lo que el viento se llevó también hubo muchas diatribas.
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Pues había 1.400 actrices esperando para interpretar su papel de la protagonista, Juan Tejero.
Sí, es el gran casting de la historia del cine, el casting más novelesco. Se podría rodar una película sobre cómo fue la selección de los principales actores y resultaría realmente apasionante. Pero bueno, la búsqueda ahí era quién iba a ser Escarlata. Escarlata era la protagonista de una novela que había entusiasmado en Estados Unidos, que era un auténtico bestseller, y todas las grandes actrices del momento, todas, con la excepción de Greta Garbo, pujaron por el papel. Lo intentaron, de una manera o de otra. Algunas estuvieron muy cerca, lo rozaron con la yema de los dedos. Bette Davis, por ejemplo, mataba por interpretar a Escarlata. Pero la Warner, en castigo a alguna de sus rebeliones, le prohibió ir con Selznick. Otra fue Paulette Goddard. Paulette Goddard incluso pasó todas las pruebas, ya tenía el contrato firmado, pero Paulette Goddard vivía en pecado con Charles Chaplin. Y la moral de la época, pues probablemente no iba a permitir este desliz de una de sus grandes personajes. Con lo cual, Selznick al final se echó para atrás y no se atrevió. Y en esas apareció Vivien Leigh en Estados Unidos. Venía a ver a su amante en aquel momento, que era Laurence Olivier, que estaba rodando Cumbres borrascosas. Y conocía mucho a Myron Selznick, que era agente y era hermano del productor. Entonces la llevó al rodaje, la película ya había empezado y Escarlata todavía no estaba. Y se rodaba el gran incendio de Atlanta. Y David Selznick lo contaba muy novelescamente, decía que él estaba terminando de rodar la toma con todas las llamas de Atlanta al fondo y de repente le llama a su hermano y le dice: David, te presento a tu Scarlett. Y él se dio la vuelta, vio a Vivien Leigh, y de ese momento tuvo claro que esa actriz inglesa, prácticamente desconocida en Estados Unidos, iba a encarnar al gran personaje norteamericano del siglo XX.
¡Qué barbaridad! ¡Qué ojo, ¿eh? ¡Qué cosas! Y alguna película, verdaderamente, alguna película también planteó las dudas entre los varones. Los más guapos del momento se disputaron Ben-Hur.
¿Sirves desde hace tiempo? 41.
Un mes menos un día en esta nave.
Llevas muy exacta la cuenta. ¿Y antes?
3 años en otras naves.
3 años.
Los 4 guapos más guapos todos en fila, ¿no, Juan?
Sí, sí, pero en fila, pero no bien avenidos porque fue muy curioso este casting. Porque era una gran superproducción, era el film que tenía que salvar a la Metro de una posible bancarrota y había muchas esperanzas puestas y mucho dinero. Pero no era fácil encontrar al quien encarnara a Ben-Hur, porque tenías un actor que se moviera muy bien en el terreno de la épica, que tuviera musculatura, que fuera atlético, que fuera ágil, pero que además tuviera talento, que no quedara ridículo. Todas las miradas se posaron en Burt Lancaster, que llevaba una década ya demostrando que en el terreno de la aventura probablemente no tenía igual. Pero Burt Lancaster declinó la oferta. No se veía en ese personaje. Entonces pensaron en alguien realmente inadecuado, que era Rock Hudson, que simplemente en ese momento pues tenía el atractivo, pero era un actor más de comedia, de drama, pero difícilmente podría haber encarnado a Ben-Hur. Y el tercer candidato era Paul Newman, que acababa de hacer el ridículo más estrepitoso de su carrera en El Cáliz de Plata, una película épica, una película religiosa, y él estaba tan avergonzado de este papel...
¡Ay, por favor,
que
pobrecito!
...rechazó interpretar otro personaje de ese estilo, pero incluso décadas más tarde publicó una página entera en un periódico norteamericano pidiendo perdón a todos los espectadores por su papel en esa película. Y entonces fue cuando el director William Wyler pues cayó en que él acababa de dirigir a un actor en un western Horizontes de Grandeza que se llamaba Charlton Heston, que había quedado muy bien también en los 10 mandamientos y que a sus órdenes había trabajado muy aceptablemente. Se había pensado en él para interpretar a Mesala, pero le ofrecieron Ben-Hur. Y bueno, fue el gran acierto de esa película porque arrasó en las taquillas y además convirtió a Charlton Heston en el candidato ideal para todas las épicas que se rodaron en los años 60.
Absolutamente grandioso Charlton Heston en Ben-Hur. Y en una película bien diferente, el caso del Mago de Oz, los actores recuerdan el casting como algo horrible. ¿Por qué Juan Tejero? ¿Por qué les pareció tan horrible?
Bueno, este casting fue problemático en 2 aspectos. La parte horrible fue contratar a los Munchkins, a los enanos. Hubo que buscarlos por todos los circos de Estados Unidos y se trajeron pues a un elenco de personajes de la peor ralea que hicieron de todo, o sea, desde emborracharse, acosar a las chicas. Entonces, bueno, no, es que hay incluso una novela escrita sobre los Munchkins, en este rodaje. Sí, sí, acosaban a todo el mundo, acosaron a Judy Garland, pero también acosaban a su madre, o sea, no tenían problemas. Ellos atacaban a todo. Pero después, la protagonista, en un principio, iba a ser Shirley Temple. Shirley Temple era la actriz infantil por antonomasia, era taquillera, la adoraban todos los americanos y además coincidía en edad con el personaje de Dorothy. Pero tenía un problema, bueno, tenía 2. Pertenecía a la escudería de la Fox, que no estaba muy para la labor de prestarla, y además no sabía cantar. El primer escollo se pudo superar, hubo casi un acuerdo entre la Metro y la Fox para que cedieran a Shirley Temple a cambio de un par de estrellas de la Metro. Pero el segundo imponderable dejó las puertas abiertas a Judy Garland, que en aquel momento era una actriz prácticamente desconocida, era una promesa, era una actriz a la que estaban educando, no era atractiva, era regordeta, la llamaban la pequeña jorobada, con lo cual fíjate el cariño que la tenían.
¡Madre mía!
Y nadie pensaba que pudiera llegar más allá de una secundaria, pero en una fiesta a Louis B. Mayer, que era el presidente de la Metro, pues ella cantó en esa fiesta y su torrente de voz hechizó a todo el mundo y fue ahí como... en una producción importantísima, en el mismo año de Lo que el viento se llevó, una producción en la que también se había volcado todas las esperanzas, pues el principal papel recayó en una actriz absolutamente desconocida. Y a partir de ese momento comenzó la leyenda de Judy Garland. Ella comenzó una gran carrera, pero acabó con su vida, porque a partir de entró una espiral ya de depresiones, que bueno, ella tuvo una carrera muy afortunada, pero en cambio una vida muy infeliz.
Fíjate, esto no lo sabía yo, qué pena. Para complicada, al menos en principio, esta película cuya música conocéis todos. El puente sobre el río Kwai, esta magnífica película de guerra, era en principio una película desechada, Juan Tejero.
Bueno, sobre todo desechada por el papel principal, porque misteriosamente nadie lo quería interpretar. Se lo ofrecieron a las grandes luminarias que había en aquel momento en Inglaterra, actores teatrales la mayoría, como John Gielgud, Ralph Richardson, Laurence Olivier, todos por una razón u otra lo rechazaron.
¿Pero una razón común o porque circunstancialmente
bueno,
no podían?
Uno no podía porque estaba interpretando teatro, otro como Laurence Olivier dijo, ¿para qué me voy a ir a rodar a Ceilán cuando puedo trabajar en Inglaterra con el príncipe Marilyn Monroe, que estaba rodando El príncipe y la corista? Lo miraban con desdén este rodaje. Ellos eran grandes divos del teatro y el cine era algo menor. Se lo ofrecieron a Alex Guinness y lo rechazó, hasta tres veces lo rechazó. Y bueno, el primero que aceptó fue Charles Laughton, que era un grandísimo actor, y David Lean, el director, ya había trabajado con él y estaba de acuerdo. Pero había serias dudas de que un hombre que tenía una obesidad bastante importante pudiera resistir un rodaje en la selva de Ceilán. Uh-huh. Y entonces, pues David Lean dijo que el único al que había en ese papel, una vez que todos lo habían rechazado, era Alex Guinness. Se le insistió y le convencieron para ir a rodar a Ceilán. Él lo recuerda como una pesadilla este rodaje, tuvo muy mala relación con su antiguo amigo David Lean, pero en cambio nos ofreció una interpretación prodigiosa y probablemente el papel que le haya hecho más famoso, hasta que después en los años 70 interpretó a Obi-Wan Kenobi y otra generación de espectadores pues le relacionó con el cine. O sea que Alex Guinness le debe mucho al coronel Nicholson.
Fíjate, efectivamente. Y no hubiésemos imaginado en Vacaciones en Roma otra mujer que Audrey Hepburn, pero habéis de saber que se pensó para el papel en Elizabeth Taylor.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo usted.
Hola.
Me ha engañado.
La Taylor iba a hacer esto y al final fue el papelón de Audrey Hepburn.
Fue un milagro, porque Elizabeth Taylor es verdad que estuvo en la terna, pero había serias dudas porque ella ya había interpretado un papel un poco oscuro en Un lugar en el sol de una mujer bastante calculadora, que se necesitaba una actriz con aspecto virginal y muy inocente. En quien, en cambio, sí que convencía a todo el mundo era Jan Simmons. Lo que pasa que estaba bajo contrato con Howard Hughes, el famoso multimillonario, y no quería cederla. Y entonces, por esas casualidades de la vida, pues Alex Guinness, el actor que acabamos de hablar del el puente sobre el río Kwai, recomienda que ha visto una jovencita que todavía no es famosa, pero que en el teatro inglés ya ha hecho sus pinitos, que se llama Audrey Hepburn, que ha rodado con él una película y que tiene un gran futuro por delante. William Wyler, el director, desde Nueva York, dice que le hagan una prueba en Inglaterra, a ver qué pasa. Y habla con el director que va a hacer la prueba y le dice, cuando acabe, apagas las cámaras, pero en cambio tú sigues rodando y que la actriz no se dé cuenta que tú estás filmando aunque ya ha acabado la prueba, porque quiero ver cómo se comporta de una manera natural. ¿Y cómo sería esa prueba de Audrey Hepburn, que siendo una desconocida, no habiendo hecho nada en el cine reseñable, cuando William Wyler llegó a Estados Unidos, a Nueva York, la prueba y la visionó, no tuvo ninguna duda que Audrey era la princesa que andaba buscando. Y ahí comenzó pues una de las carreras más prestigiosas y la leyenda de una actriz que tantas décadas después pues sigue siendo adorada por todos los aficionados al cine.
Increíble, porque algunas películas lanzan a estas actrices o actores, pero hay otras que los relanzan o las relanzan. Por ejemplo, Gary Cooper, que estaba de capa caída, sin ningún papel importante, cuando se le propuso esto.
Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios. Dan tiene amigos en este local, debería saberlo. Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito. Ahora.
Entonces era distinto, Kay. Para empezar tenía 6 agentes fijos y cada uno de ellos un tirador de primera. Ahora, en cambio, no tienes más que 2.
Teniendo en cuenta qué clase de hombre es Miller, nos pides demasiado.
Está bien. Todos sabemos quién es Miller. Por eso he venido a buscaros. ¿Qué respondéis?
La gran solo ante el peligro. Y fíjate, Gary Cooper estaba de capa caída.
Estaba en un momento muy complicado de su vida, la salud ya le empezaba a fallar, en la taquilla no era quien había sido, porque él había sido un número uno durante muchísimo tiempo, y en Solo ante el peligro él no fue la primera opción, ni mucho menos, como mínimo fue la tercera o cuarta. Kirk Douglas quería interpretarlo, pero no llegó a un acuerdo, y donde hubo unanimidad fue en Gregory Peck, pero Gregory Peck acababa de rodar una película El pistolero, y él consideraba que una temática similar y no se quería quedar encasillado. Y el productor Stanley Kramer, que él siempre... era un productor que daba con muy poco dinero, tenía un ojo clínico buenísimo y él apostaba todas sus bazas a un solo actor famoso, pero al que además convencía de que rebajara su caché. Y entonces alguien le nombra a Gary Cooper. Y Gary Cooper ve una gran oportunidad en Solo ante el peligro. Acepta rebajar su caché a unos honorarios indignos de una gran estrella y hace pues la película... pues uno de los papeles probablemente por los que es más recordado. Probablemente no sea su mejor interpretación, pero sí que es la más conocida. Le reportó un Oscar y hizo que el último tramo de su carrera pues fuera mucho más dulce de lo que apuntaban esos comienzos de los años 50.
Pues si queréis seguir este placer de conversación con Juan Tejero, tenéis que pasar por su libro, un texto de tamaño enciclopédico, naranja fuerte, en la portada, que se llama En busca del reparto perfecto, los castings más legendarios del cine clásico, y descubriréis cosas asombrosas como, por ejemplo, que en Eva al desnudo, Betty Davis, que es la única mujer que podemos pensar hubiese hecho ese papel, entró casi por casualidad porque Claudette Colbert, que lo estaba haciendo, se cayó y tuvo una hernia discal durante el rodaje. Cosas increíbles que nos han producido piezas inolvidables. Juan Tejero, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.
Nada, el placer ha sido mío, como siempre, con vosotros.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este día tan precioso, en esta noche mágica que se va a producir de Reyes, todos han hecho ya su carta y seguro que nuestro abogado, Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados, también tiene ya la carta preparada, ¿no? Fran, buenos días.
Así es, lista, preparada y enviada ya.
¿Qué te has pedido?
Pues la verdad es que lo que pido sobre todo es mucha estabilidad para el año que viene y que haya unos proyectos interesantes.
Bueno, pero habrás pedido también un par de calcetines,
bueno, sí,
un gorro
de lana, un reno grande. Pues mira, tengo antojo de un smartwatch de estos de última generación y tal, un reloj inteligente.
Un reloj para la esclavitud constante.
Bueno, sí.
También. Lo bueno de esto es que el propio esclavo pide el alma.
Lo pide, ¿verdad?
Sí. Así ya día y noche puede estar localizable también para nuestros oyentes.
También, sí,
Cada vez que necesitáis un abogado, pues ahí está Arriaga. Pues vamos con las preguntas porque pese a que sea Víspera de Reyes, siguen llamando a los oyentes y escribiendo y pidiendo consultas. José Luis, por ejemplo, dice que el banco le da una hipoteca, pero no le acepta la tasación que él había hecho con una empresa determinada y le obligan a tasar de nuevo con la empresa con la que trabaja el banco. ¿Esto es correcto?
A ver, la actuación como tal no es correcta, es lo que podemos decir, pero también es cierto que es la realidad, es decir, voy a intentar explicarlo. En principio, la tasación es el valor que estamos intentando determinar a nivel de mercado de ese inmueble, de esa casa que vas a poner como garantía para, en caso de que impagues o incumplas las obligaciones del préstamo, digamos, ejecutarla. Entonces, Sí que es cierto que el banco puede no estar de acuerdo con la cantidad, con el valor, pero no puede imponerte que sea una empresa tasadora concreta la que establezca. No puede, pero la práctica habitual es que sí. ¿Cuál es el sentido de esto? Pues ellos argumentan al final cuando te imponen una tasadora o te imponen una gestoría, que son empresas que conocen sus procesos, sus procedimientos, los plazos, y que son empresas que van a agilizar en toda la tramitación. Mientras que si dependiese de que cada particular hiciese sus trámites o cada gestoría y tasadora...
No, lo malo de nuestro oyente es que ya lo he hecho.
Efectivamente. Entonces, aquí lo importante es que estén de acuerdo en el valor. En el valor que le hayan dado, que no haya ni una sobretasación, ni una tasación por debajo de mercado, que al final va a limitar que nuestro oyente pueda acceder a más o
lo
menos
que pasa
financiación.
Es que la tasación, ambas tasaciones las tiene que pagar la víctima, el cliente.
La tasación ahora mismo es algo que estaba pagando el cliente.
Va a tener que pasar a pagar dos tasaciones.
Sí. No, al final, claro, en este caso concreto sí, pero claro. lo normal es acabar siendo.
Nada, hijo José Luis, ajo y agua. Vamos con Carmen, que vive en el País Vasco, que va a heredar una vivienda familiar en Madrid y pregunta qué impuestos se le van a aplicar.
Bueno, pues esta es la pregunta del millón. Es lo más habitual preguntar cuando existe algún tipo de testamentaría, de sucesión, incluso de donación, qué régimen fiscal me van a aplicar. Y voy a intentar dejarlo muy claro. Lo normal en España es que se apliquen los impuestos del lugar de la residencia del fallecido. Con lo cual habría que ver de quién está heredando esta oyente y esa sería la fiscalidad que se le aplicaría.
O sea, la de Madrid en este caso.
En este caso sí. Lo que pasa que también es cierto que, bueno, pues si hubiese residido esporádicamente en distintos lugares, pero su último domicilio conocido y habitual estuviese pues en otro sitio, pues sería ese. Pero normalmente es o el lugar de fallecimiento o la residencia del fallecido. Con lo cual, en este caso, si no he entendido mal la pregunta, sería la de donde haya fallecido su padre, en este caso, imagino, y entonces sería, vamos a suponer que falleció en País Vasco, aunque la vivienda esté en Madrid, le van a aplicar los impuestos de sucesiones y donaciones de País Vasco.
¡Ah, qué gracia!
Sí,
o sea, imagínate que este señor se ha jubilado y vive en Llobregat. Aunque la casa esté en Madrid y ella viva en el País Vasco, se le van a aplicar los impuestos catalanes.
Sí, se ha fallecido ahí el causante.
¿Anda?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues algo que he aprendido yo hoy.
De hecho, es algo que es muy discutido y hay bastante solicitud de asesoramiento al respecto. Pues bueno, por desgracia, pues se sabe que una persona ya está próxima a su fallecimiento y, bueno, pues por ejemplo, Madrid, por ponerlo como ejemplo, es una comunidad autónoma con muchísimas exenciones fiscales en este sentido para primer grado, ¿no? Es decir, de padres a hijos. Entonces, pues bueno, pues imagínate si los hijos viven en Madrid y el padre vive en Barcelona, pero saben que va a estar bonificada la testamentaría por cambiar la residencia, pues es muy habitual que los últimos años de vida pues los pase esta persona con residencia y empadronamiento en Madrid para garantizar esta ventaja fiscal, por decirlo de alguna forma.
Bueno, pues aquí tenéis las respuestas siempre muy apropiadas y correctas de Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados, a donde siempre podéis acudir. Si tienes alguna duda sobre temas jurídicos, nos mandas tu pregunta a nuestro consultorio jurídico a través de cope.es y de nuestras redes sociales. Fran, muy feliz año.
Igualmente, mis mejores deseos para vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, en muchos sitios nos estáis oyendo con niebla, con fresquete, incluso con frío. Está con nosotros el hombre del tiempo, Olcina. Buenos días, feliz
Buenos
año.
Buenos días, Cristina, igualmente.
¿Has pedido muchas cosas a los Reyes?
Bueno, no mucho, ¿no? Así luego la sorpresa es mayor.
Ah, eso está muy bien,
sí,
claro.
Sí.
A mí también me gusta
las
sorpresas.
Hay que conformarse con poco y si viene mal, pues mejor.
Pues eso que te llevas. Oye, queridísimo,
sí.
¿Ha empeorado un poquillo el tiempo? Bueno, empeorado. Se ha puesto un poco invernal, pero tampoco está salvaje.
No, efectivamente, ¿no? Está haciendo el tiempo, digamos, habitual, ¿no? Que tendría que ser para esta época del año. Por las noches bajan las temperaturas. En el interior peninsular se están dando fenómenos incluso bonitos, ¿no? Como esas nieblas heladas, lo que llamamos cencelladas, bancos de niebla en general espesos. ríos, en esos valles del interior, pero bueno, hay que decir que en el litoral andaluz o mediterráneo, Baleares y por supuesto en Canarias, las temperaturas a mediodía están siendo, no digamos primaverales, pero sí muy agradables para ir a pasear, ¿no? Incluso sin chaquetón, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, sí, un tiempo anticiclónico, invernal, venimos ya de 10 días con esta secuencia de tiempo y parece, Cristina, que la cosa no va a cambiar, es decir, este fin de semana va a ser igual y gran parte de la semana que viene, hasta final de la semana que viene, vamos a estar con estas mismas condiciones, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el otro fin de semana cómo vendrá la cosa?
Bueno, parece que a partir del jueves, Cristina, podría bajar lo que llamamos una masa de aire frío, afectará sobre todo a la mitad este, a la parte mediterránea, y ahí podrían producirse cambios pues bastante significativos, ¿no? Incluso con nevadas en las zonas de montaña del Mediterráneo. Es un poco lo que los modelos nos están diciendo, ¿no? Con mucho vaivén, porque según los días los modelos van cambiando, es decir, tampoco hay una certeza clara de que la situación vaya a ser así. Y si no se produce finalmente esta llegada de esa masa de aire frío del centro de Europa, pues seguiremos bajo la influencia del anticiclón todos en su conjunto, ¿no? Y por tanto, con estas mismas condiciones de frío nocturno, de nieblas, de heladas y de, bueno, temperaturas que suben un poquito a mediodía, no llegan a caldear en el interior peninsular, pero sí en otras zonas, como decíamos, del Mediterráneo y de Canarias.
¿Y te atreves a decir cómo va a ser este invierno, tres primeros meses del año?
Pues mira, está complicado, ¿no? Porque no hay un acuerdo unánime según los modelos que se vayan consultando. Algunos hablan de una secuencia de bastante frío en la segunda quincena de enero, es decir, estaríamos hablando que no la semana próxima, pero ya la siguiente podríamos tener lo que comúnmente llamamos una ola de frío importante en toda España, pero tampoco hay unanimidad, ¿no? En general, los modelos, hace unos días la agencia estatal señalaba su predicción, ¿no? Para los próximos tres meses, nos hablan de un invierno no muy lluvioso y con temperaturas un poco por encima de lo normal, ¿no? Ya diciembre ha sido un mes de temperaturas por encima de lo normal, salvo los primeros
días.
Bueno,
y unas navidades
frío.
Con un sol que vamos.
Sí, sí.
Sorprende.
Por eso que. Exactamente, ¿no? Estamos en bueno, llevamos ya algunos años, Cristina, que los meses estos de lo que llamaríamos la secuencia final de diciembre, comienzo de enero, lo que llamaríamos navidades, pues no están resultando muy frías, ¿no? No son navidades de nieves, de bueno, pues algunos recuerdan, ¿no? Esas navidades de fuertes heladas, de nieves, de esto, pues lo estamos perdiendo, ¿no? Esa secuencia, ¿no? Que nos marcaba el frío en esta época del año tan tan intenso, pues ya llevamos algunos años que no está siendo así, ¿no? Ya digo, parece que la segunda quincena de enero, ya lo iremos comentando la semana que viene, si se confirma todo esto, sí que podría ser algo más fría.
Bueno, de hecho te he oído hablar muchas veces de que los trópicos se están extendiendo hacia el norte.
Mira, eso es una investigación que llevamos ya varios años con trabajos, ¿no? De diferentes investigadores que están señalando esa cuestión, ¿no? Lo que llamamos la banda subtropical, nosotros la tenemos muy cerca aquí en el desierto del Sáhara, parece que está ganando territorio, es decir, se está desplazando hacia el norte y, por tanto, uno de los primeros territorios que nos cogería en ese avance sería la península ibérica, al Mediterráneo occidental, ¿no? Se habla incluso de los últimos 30 años habría alcanzado hasta 150 kilómetros de avance hacia el norte, ¿no? Con lo cual,
madre
podemos
mía.
Decir que lo tenemos ahí cerca, ¿no? Esto se ha hecho a partir de imágenes de satélites, viendo la evolución de los usos del suelo, ¿no? De la humedad que hay en el suelo, de cómo esa parte norte de África va siendo cada vez pues menos lluviosa y, por tanto, los signos de aridez son más evidentes. Y como digo, eso se está desplazando. Hay dos manifestaciones, Cristina, que podemos decir aquí en la península ibérica que serían un efecto de esto, ¿no? Por un lado, esa reducción de lluvias, esa tendencia a la reducción de lluvias que gran parte de la zona sur y mediterránea viene registrando desde los años 80. Y por otra, la presencia de lo que llamaríamos el polvo sahariano, que de cuando en cuando
sí, señor.
Pues, nos mancha los coches y bueno, provoca pues esas alteraciones, ¿no? Que sí está siendo más frecuente en los últimos años, ¿no? Todo eso hablaría que efectivamente esa dinámica atmosférica de tipo subtropical parece que va ganando terreno en detrimento de lo que siempre hemos tenido por la dinámica de latitudes medias, de las borrascas que entran desde el Atlántico. que sería menos frecuente ya por sí en la zona del Mediterráneo, sur de la península ibérica, que hace unas décadas, ¿no?
Pues te tengo que dejar porque resulta que Rania de Jordania tiene un problema con su vestimenta y lo vamos a abordar ahora mismo con Mikey de Toro y con Diego González, que están en un sinvivir con este asunto.
Pues nada, que os traigan muchos regalos los reyes, Cristina.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
En efecto, la primera dama de Jordania, a fuerza de operarse, entrenarse, presentar un aspecto impecable y sobre todo lucir galas carísimas de los principales modistos del mundo, pues ha movido al escándalo a un pueblo que no se caracteriza por la riqueza, Diego González.
Sí, y se ha visto... Lo primero de decirte que estoy muy orgulloso de hacer esta sección.
antes de
hablar de Rania.
Como no está nuestra Sofía Gonzalo, están los dos empoderados,
bueno,
vamos.
Sí, porque hemos podido elegir lo que hemos querido. Y más.
Lo divertido, lo que tiene chicha.
Rania de Jordania ha tenido que justificar el gasto en su fondo de armario. Explicaciones que responden, Cristina, a las críticas de la opinión pública. Y es que asegura que la reina está alejada de la realidad. Pues bien, ha tenido que publicar un comunicado en el que explica que los intereses de la reina es representar a Jordania adecuadamente y casi toda la ropa que lleva es prestada por las casas de moda, ofrecida como regalo o bien comprada a precios reducidos, de outlet, vamos. Y es que toda la polémica viene por las publicaciones de unos blogs de moda donde calculan el coste de toda la ropa que llevan los royals, estimaciones que se basan, claro, en el valor de mercado de las prendas, y lo que conduce, dice el comunicado, a falsas interpretaciones. Y es que ya he dicho eso, que o bien se lo regalan o lo compra de outlet o se lo ofrecen las casas de moda.
Bueno, pues cuidadín, porque una reina no es una modelo y evidentemente a veces pues estas cosas acaban perjudicando la imagen incluso de un país. Y vámonos con Miguel Bosé, que ha desatado todo tipo de comentarios.
Con un canalla como yo y un corazón en paro bastaría. Porque estoy loco y es más, estoy loco.
Pues es que dicen que Miguel Bosé no está pasando por sus mejores momentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque según su agente, Octavio Padilla, está ahí pendiente una demanda de divorcio de parte de su expareja, Nacho Palau. Entonces, bueno, Miguel Bosé no tiene acceso a sus hijos. ¿Dónde surge la polémica? Bueno, que subió un vídeo a Instagram en el que se le veía con la voz un poco pocha y a lo mejor él estaba como un poco más demacrado, con una cara así un poco más cansada.
La voz llamativa, ¿eh?
Que la podemos escuchar si quieres.
Vamos a oírla porque, atentos, no solamente es una voz muy grave, como han dicho. No, no, es que está afectada a la cuerda vocal.
Uh-huh. Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería. Vale, feliz año.
Ahí lo tenéis.
No.
La voz nos da.
Entonces lo que decían La Razón es que este deterioro emocional conocido como disfonía psicogénica, que es una afección que efectivamente afecta a las cuerdas vocales y deja la voz un poco más...
El problema familiar le está afectando a la voz.
Bastante.
Bueno, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte. Muchas veces estuvo en la tarde, bueno, muchas veces, dos veces yo creo, y la verdad que su música siempre nos ha encantado.
Sí.
Vamos a buscar consuelo en Salvador Sobral, que nos da una alegría.
Alguien pregunta por mí, diz que viví.
Y es que se nos ha casado.
Se nos ha casado, Sobral.
Ganador de Eurovisión 2017.
Ganador de Eurovisión 2017. Bueno, ha tenido una relación que se ha mantenido muy en secreto con una actriz francesa bastante conocida en el panorama del cine francés. Se llama Jenna Thiam.
Y también nos alegra mucho porque este chico ha estado gravísimamente enfermo,
sí,
del corazón. Nos dio una Eurovisión distinta, realmente de calidad, frente a otras porquerías que se exhiben a veces. Y nos alegramos mucho y le pedimos que disfrute de este matrimonio y que sea muy feliz. El que está convaleciente, chicos, es nuestro amigo Mario Vaquerizo.
Yo no sueño con regalos cuando llega.
Así es, después de...
Qué chorro de voz, vamos a oírlo.
Al año nuevo no le pido nada más, solo quiero que me abraces y brindar por tu salud.
¿Cómo son? Ha mandado un Christmas estas Navidades, como siempre, absolutamente sorprendente.
Entre hojas.
Entre hojas de la planta esta de Pascua.
Ah, sí, eso.
Sí, entre hojas de planta de Pascua.
La roja esta.
Y con todo el equipo de las Nancy Rubias y Alaska, todos muy vestidos navideñamente.
Bueno, el caso es que desde su participación en MasterChef Celebrity y, bueno, y todos los bolos que le han salido después, no ha parado. Y estas Navidades se ha visto resentido. Tiene un pequeño problema de salud, no es nada grave, pero no le deja salir de casa, concretamente de la cama. Él dice que se trata de un pinzamiento en la espalda que lo obliga a estar desaparecido y metido todo el día en la cama. Tal y como él ha publicado a través de las redes sociales, dice que lleva varios días desaparecido, metido en cama por culpa de este pinzamiento, o como se diga, en la espalda, y que le sigue teniendo cao y sin ganas de nada, ni Nochevieja, ni contestar mensajes, ni nada de hablar. Pero eso sí, ha dicho que en unos días va a reaparecer el huracán Vaquerizo.
Que no es grave, Mario. Que te no. mejores, que en este caso sí que nada. La amistad es manifiesta con respecto al equipo. Ha sido muchos años colaborador del patio en el fin de semana y lo queremos mucho. Mejórate de la espalda. Acabamos este capítulo más de famosos con Brad Pitt. Uy. Que ha entrado en la escena del corazón español.
Pues sí, porque es que mira, hace 20 años tuvo una supuesta relación con Macoque. Macoque ahora mismo está en...
¿Quién es Macoque?
Ponlos en antecedentes.
Eso, es la exmujer de...
¿Kiko Matamoros?
De Kiko Matamoros. Que me lo había dicho antes Jesús, que yo no lo sabía.
Que es un colaborador.
Estamos de una incultura.
Claro, pues a mí me había sorprendido. Digo, no fastidies, Jesús. Me dice, sí, es la mujer de Kiko Matamoros, es mujer. Bueno, pues tuvo una relación con Brad Pitt.
Si te lo ha dicho Jesús Garcilla, la fuente es literaria. O sea que...
Tuvieron una supuesta relación y entonces ella ha aprovechado su paso por Gran Hermano VIP 6 para decir que, bueno, pues que tuvieron una relación sexual.
Y, entonces, y ha dicho Brad Pitt que no, verdes las han segado.
Para ti tu tía, que no.
Ha salido su representante, ¿no?
Ha salido su representante a defenderle porque se niega a decir que ella le ha estado relacionado con Macoque. Así
bueno,
que,
y que dice que la va a demandar.
Ha interpuesto una demanda judicial contra ella. A ver
ha procedido, ¿no? Yo creo que ha amenazado con ello.
Ha amenazado con la demanda.
Ha dicho que retira esa cuestión y niega el tema o él va a proceder judicialmente porque no es cierto.
Eso es. Él ha visto en fotos y poco más, ¿no?
Pero lo que le preocupa verdaderamente a Diego,
sí,
es otra cuestión.
Y con la que te llevo dando guerra toda la mañana.
Los abdominales.
Y las has dejado para el final.
Sí.
¿Tú crees los abdominales de Pedro Sánchez?
¿Tú crees?
Que te había yo puesto esta música. Ah, déjame que te la ponga.
Le viene bien. Es que, ¿tú crees que son abdominales? Yo tengo una duda, ¿eh?
Yo creo que no.
Que no, que...
O sea, es que, o sea, no está tan fuerte.
Está pillado desde lejos. Bueno, lo primero que hay que decir, que no sabemos si es un robado o posado.
Que vio la cámara desde lejos y se puso a...
¿Pero por qué decís que no son abdominales la portada de Locke y la foto que muestra Pedro Sánchez?
O sea, que sí, que está en
bañador en la Mareta.
Está en
forma.
No es Mister España, ¿no? O sea, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es presidente del gobierno.
Pero es guapo y entonces
corre todos los días.
Corre todos los días, ha sido atleta, jugador de baloncesto y tiene el vientre estupendo.
Bueno, el caso es que... Que le han pillado dándose el primer baño del año en...
Mira Pablo Muñoz, que ya ha llegado para hablarnos de los
techos. En el Palacio de la Mareta, donde pasa las vacaciones.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
¿Qué te parece Pedro Sánchez?
¿Robado o posado, Pablo?
O un robado posado, ¿no?
O un robado posado.
Todo puede ser.
Yo
Oye,
la creo...
pero sale favorecido. ¿Te puedes bañar en Lanzarote en estas épocas del año?
Hombre, seguro, en Canarias te puedes bañar todo el año.
Claro, joder, macho.
Bueno, en Canarias lo que hay es un clima bastante uniforme. Están ahora en invierno, pero bueno. Y luego además él es un titán.
Lo que no han pillado los fotógrafos es a la perrita turca, que también se la ha llevado de vacaciones,
que sí,
por cierto.
Han
y dicen que estaba con él en la playa, pero aquí en
video...
la foto no, lo,
no, no,
no
pero
la veo.
Sí, sí, sale la perra. O sea, sale la perra. Por cierto, que ahí hay unas manchas blancas que yo no sé qué son porque no es
nieve.
Sea
la toalla.
No, pero es que hay varias. Bueno, no lo sé.
La toalla.
Las toallas.
¿Y qué pasa con eso?
Bueno, pues que son las vacaciones regias, que dice Locke, del presidente. Y es que va de palacio en palacio. Primero pasó la Nochebuena en el Palacio de las Marismiñas, en Doñana. Y desde Nochevieja se encuentra en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote. Y aquí es donde le han pillado con ese robado entre unas rocas. Hasta Lanzarote se ha llevado Cristina a toda la familia, en el Fancol, por supuesto. Se ha llevado a su mujer Begoña, a sus hijas y a su perrita Turca.
Y ha habido quejas de las personas que aman a sus bichos porque tienen que meterlas normalmente en jaulas y llevarlas en la bodega del avión. Claro. Y en su caso, no solamente no ha llevado ningún tipo de contenedor, sino que trotaba libremente por la cabina. Entonces,
claro.
Francamente, o sea, la gente le cuesta separarse de sus mascotas.
Es la
y
perrita
ver esto le parece un gesto tiránico, la perrita presidencial, sí. Jolín, con la perrita presidencial. Vamos a
¿más
ver...
detalles quieres?
No, ¿hay más detalles?
Yo, si quieres, te cuento lo del casoplón donde están pasando las vacaciones.
Ah, sí, cuéntame.
15.000 metros cuadrados, al borde del mar, con piscina, terrazas con vistas privilegiadas, gimnasio, pista de tenis y de baloncesto. Una estancia que sale por unos 17.500 euros semanales.
Ah, bueno, calderilla.
Pues ya con este detalle que tranquiliza a Diego González, dejamos la crónica social. Yo creo que no lo vais a superar, lo sé.
No.
Pero bueno, hay más.
El fin de que viene lo volvemos
el
a hacer.
El fin de que viene lo volvéis a repetir.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel, se habría autolesionado, en algún modo, en la prisión de Almería en la que se encuentra. Y, de hecho, ha pasado los últimos días en la enfermería. ¿No es así, Pablo Muñoz?
Sí, ¿qué tal? Pues así es. La realidad es que se trata de una forma de llamar la atención. Es lo que creen instituciones penitenciarias. Porque lo que tenía es unos simples rasguños en las manos y en las muñecas. Y todo esto se produce, además, después de que hubiese tenido un pequeñísimo altercado con una presa de allí de la Cebuche. Es un altercado que al parecer se produce porque por una noticia que sale de ella en algún medio de comunicación, la otra presa hace un comentario y bueno, pues se produce esa pequeña discusión. A raíz de eso, ella pide incluso a la cárcel, a la dirección de la cárcel, que le apliquen un sistema de seguridad que consiste en reducir sus movimientos dentro de prisión, por propia iniciativa de la presa, de Julia Quezada, y es posteriormente cuando se produce este acontecimiento. Lo que ha hecho la dirección de la cárcel, bueno, primero la atendieron en... Esto se produce el día 30 y el día 31 es cuando entra en la enfermería de la cárcel y bueno, sale prácticamente de forma inmediata porque no tenía, salvo esos rasguños, no tenía nada. Lo que ha hecho la dirección de la cárcel es que le ha puesto una presa de compañía, no una presa de apoyo, es una presa de compañía simplemente para que esté con ella y para que tal. Es una forma más de llamar la atención, es una mujer que ha tenido un comportamiento desde que entró en la cárcel, pues que ha tenido este tipo de situaciones.
Bueno, fíjate que normalmente, bueno, al comienzo sí que estaba con una presa de confianza y apartada del resto de la población presidiaria, por ejemplo, no salía al patio con ellas. Ahora, según he podido saber por fuentes de la Cebuche, pues sí que había vuelto a salir al patio y ha sido a raíz de estas cuestiones que ha solicitado ella una mayor protección y de nuevo ha vuelto al régimen de semiaislamiento, que no es plato de gusto, pero que se conoce que le permite vivir más en su ambiente o más para sí misma.
Sí, pero además hay que decir que nunca ha tenido ningún intento de agresión ni nada por el estilo. Ella,
Por parte de
las otras presas no ha tenido ningún tipo de problema. Y de hecho la dirección de la cárcel, cuando la decidió que saliese al patio, bueno, pues ya sabía que no había ningún problema y tenía un eso. Por eso digo que esta es un tipo de preso que les gusta llamar la atención. Cada vez que no son noticias hacen algún movimiento para volver a salir a la palestra. Y ella, por ejemplo, en el mes de agosto fue una increíble, mandó una carta al juez instructor de su caso para quejarse porque el padre de Gabriel, del niño, se había puesto en contacto con la familia de ella y le había hecho no sé qué comentarios. Entonces ella se quejaba del comportamiento del padre del niño. No le pedía perdón, por supuesto, no se arrepentía de la muerte de haber matado a Gabriel, nada de nada de nada, era todo simplemente porque le molestaba para su confort, eso que supuestamente había hecho el padre.
Sí, es de una frialdad asombrosa. En fin, la semana pasada estuvo en este programa con nuestros compañeros Patricia y la madre, y la verdad que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Por cierto, un suceso horroroso de nuevo que se suma a los que estas Navidades han jalonado de agresiones sexuales nuestro país. De nuevo, un caso de agresión a una menor.
Y agresión a una menor, bueno, agresión a una menor en este caso es una chica de 19 años. La del último caso, estamos hablando de la de Alicante, que de Callosa de Ensarriá. Hay cuatro detenidos y ahí lo que se produce es una actuación tipo manada. Ellos habían...
Violación en grupo.
Están ya en prisión, ¿eh? El juez ha decretado, porque fueron detenidos por la Guardia Civil y están en prisión. Allí lo que se produjo es que el día de Nochevieja la chica había quedado con esta gente que tienen entre 19 y 24 años, habían quedado en Benidorm para celebrar la Nochebuena. Bueno, van primero a un piso, continúan la juerga en un piso del padre o de un amigo de los padres de la chica, y allí se produce los primeros abusos sexuales, hasta que alguien que está en esa casa se da cuenta y los echa. Pero hay que decir que ya en ese momento la chica estaba, la voluntad la tenía completamente anulada o prácticamente anulada, porque estaba bajo los efectos del alcohol, o al menos del alcohol. Y lo que hacen es llevarla a otro segundo, a una especie de sótano en una casa de allí, de Callosa de Ensarriá, y es donde continúan las agresiones sexuales. Ahí lo que se produce es que una vecina del inmueble llama a la Guardia Civil, se persona en ese lugar y prácticamente sorprenden a los agresores mientras están sobre ella, ¿no?
Es un caso que además ha sido documentado con el teléfono móvil, según nos han dicho nuestros compañeros de informativos, y ya han sido detenidos los responsables, se encuentran en la cárcel, pero que se suma, fíjate, Pablo, al caso de tres menores agredidas en Salamanca, a otra en la localidad castellonense de Burriana, a una leonesa de Villablino y a la muerte a manos de su pareja de una mujer en Laredo, que se convirtió en la primera víctima mortal de este año. Es terrorífico.
Es tremendo. Realmente, en lugar de avanzar, parece que retrocedemos. Yo, cuando veo estas cosas, y sobre todo cuando veo que hay implicada gente tan joven, es cuando realmente te das cuenta que dices, bueno, estamos haciendo las cosas bien, en fin, toda esta lucha que se está teniendo contra la violencia contra la mujer. ¿Esto está funcionando o no está funcionando?
Y fíjate en las franjas más jóvenes, porque, por ejemplo, la agresión de Burriana es de Nochevieja, de una panda sobre una criatura de 17 años. O sea, como si además se exacerbase el consumo de alcohol durante las Navidades y encontrase en particular satisfacción en atacar en grupo.
Sí,
verdaderamente súper triste.
En Villablino, el agresor, 16 años.
Tremendo. Nos vamos a las noticias y después a la tertulia de chicos, que será naturalmente sobre aquella inolvidable Noche de Reyes.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter,
@fin de semana cope, y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.